Muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidas todas y todos ustedes a esta conferencia de prensa con motivo de la presentación de los mecanismos de verificación de la 8 de 8, antes 3 de 3, en contra de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Preside esta conferencia de prensa la consejera Rita Bell, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. También nos acompañan las consejeras Claudia Zavala, la consejera Dania Rabel, la consejera Norma Irene de la Cruz, el consejero Arturo Castillo y nuestra titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Flor Desiré. A todos ustedes bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta conferencia. Para dar inicio, quisiéramos dar la palabra a la consejera electoral Rita Bell López Vences para que nos ayude con la lectura de un posicionamiento inicial.
Muchas gracias, maestro Iván. Muy buenas tardes a todas, a todos. Un gusto compartir este espacio con mis compañeras, consejero y consejeras. Y pues igual compartir este espacio con todas y todos ustedes, que aparte lo realizamos en el marco de la conmemoración del Día Naranja, 25 de cada mes, como saben. Y este espacio tiene como finalidad promover y fomentar la cultura de la no violencia en el marco de la proximidad de la sesión del Consejo del 29 de febrero, fecha en la cual se emitirá el acuerdo relacionado con las solicitudes de registro de todas las candidaturas presentadas por los 7 partidos políticos nacionales para contender en este proceso electoral federal. Como saben, el motivo de esta convocatoria tiene que ver con la implementación de la 8 de 8 contra la violencia, una medida que en el proceso electoral 2020-2021 fue denominada 3 de 3 contra la violencia y aplicada a las candidaturas a través de formatos de buena fe y de la manifestación de decir verdad de no haber sido persona sentenciada o sancionada por actos de violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimentarios. En el proceso electoral 2022-2023, la medida de 3 de 3 contra la violencia incluyó una fase de revisión de una muestra representativa aleatoria de 1.177 candidaturas para verificar que ninguna de las personas sujetas a revisión se ubicara en alguno de los supuestos mencionados. Para el proceso de revisión en el 2021 se contó con el apoyo y colaboración de instituciones de impartición y procuración de justicia y con la información proporcionada por la ciudadanía, lo cual permitió determinar la cancelación de 3 candidaturas por este Consejo General, mismas que en su momento pues fueron restituidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para este proceso electoral federal 2023-2024, la 3 de 3, ahora es llamada la medida 8 de 8 contra la violencia, y este cambio tiene que ver con la reforma del 29 de mayo del 2023 al artículo 38, misma que elevó a rango constitucional los supuestos de la 3 de 3 y amplió estos supuestos de tal forma que quedaron 8 de 8 contra la violencia, que pues justo hace referencia a la suspensión de derechos ciudadanos y la cancelación del registro de una candidatura por tener sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar, violencia doméstica, violencia a la intimidad sexual, violencia política y, por supuesto, a los deudores alimentarios. En síntesis, la 8 de 8 contra la violencia constituye para este proceso electoral 2023-2024 un instrumento normativo básico para determinar la pérdida del registro de las candidaturas que se ubiquen en cualquiera de los supuestos mencionados. Para implementar esta medida y dotarla de eficacia, primero, todas las candidaturas debieron llenar un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en alguno de los supuestos que ya se mencionaron. Segundo, el 29 de febrero se emitirá la lista de candidaturas cuyo registro resultó procedente. Tercero, a más tardar el 2 de marzo, el INE publicará la lista de candidaturas registradas a través del portal web y en las principales medios de comunicación del país para justo recabar y obtener información respecto a candidaturas que incumplan cualquiera de los requisitos de la 8 de 8 y vamos a tener para eso dos vías. La primera será a través de información allegada por la ciudadanía, que puede usar el formulario de nuestra página o acudir de forma física a los consejos locales y distritales para poder aportar información o elementos. Esto podrán hacerlo a partir del 2 de marzo y tendrán hasta el 2 de abril para hacerlo. La segunda vía será a partir de la colaboración e información que compartan diversas instituciones y que esto también iniciará el 2 de marzo hasta el 2 de abril. Una vez cerrada la fase de obtención de información, se llevará a cabo el análisis y verificación a través de distintas unidades del instituto que serán responsables de ello. En los casos en que se advierta el posible incumplimiento de requisitos de una candidatura y se cuente con evidencia, la Secretaría Ejecutiva dará vista entre el 2 y 8 de mayo a las candidaturas y al partido involucrado para que en un plazo de 3 días naturales manifiesten lo que a su derecho convenga. Como pueden observar, la 8 de 8 contra la violencia contra las mujeres constituye un proceso complejo de revisión y verificación e involucra la participación de diversas áreas institucionales y también de la ciudadanía. Sin embargo, todo el despliegue de actividades vale la pena, dado que el objetivo último es verificar que las candidaturas registradas no tengan suspendidos sus derechos por actos relacionados con violencia en diversas modalidades. Se trata, pues, de una medida adicional para promover y fomentar la cultura de la no violencia y para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de las mujeres y de la ciudadanía en general. Por ello, cierro mi participación haciendo una cordial invitación a toda la ciudadanía a conocer la lista de las candidaturas y, en su caso, para remitir información en aquellos también supuestos en que cuenten con datos relacionados con el incumplimiento de requisitos de actos de violencia. De igual manera, hago extensiva esa invitación a los medios de comunicación para la difusión de esta medida, porque la construcción de un país democrático y libre de violencia es responsabilidad de todas y de todos. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Antes de darle la palabra y iniciar las preguntas de los medios de comunicación, preguntaría en la mesa si alguien quisiera agregar algo adicional a este posicionamiento. Vamos entonces a las preguntas. Aura García, de IMER Noticias.
Hola, buenas tardes a todos. Consejera Rita Bell, preguntarle, esto que nos está platicando sobre la 8 de 8 contra la violencia, ¿incluye solamente sentencias firmes en torno a ciertos casos? ¿No se trata, por ejemplo, de denuncias? Pensaba, por ejemplo, en personas que son deudores alimentarios y también todo esto que nos comentaba sobre cómo recolectar la información de la ciudadanía. Por ejemplo, en un caso concreto, si una persona reconoce que hay un candidato, en este caso, que es deudor alimentario, ¿puede hacer esta denuncia ante la instancia correspondiente del INE y será considerado en la 8 de 8 de la violencia? Por favor.
Así es. ¿Dirigida a mí o quién? ¿Alguien?
Adelante, adelante.
Sí. Adelante, consejera Diana. Le voy a pasar el uso de la voz también a la consejera.
Muchas gracias. Gracias, consejera Rita. Buenas tardes a todas las personas. Les agradezco mucho la atención para darle cobertura a esta rueda de prensa. Respecto a esta pregunta en concreto, debemos de recordar una cuestión. Primero, el artículo 38 sí habla de sentencias firmes, pero segundo, también debemos de recordar el principio de presunción de inocencia. Al final de cuentas, tienen que coexistir los principios constitucionales y las reglas que tenemos en nuestro sistema jurídico. Y una de las cuestiones que prevalece en nuestro sistema jurídico es precisamente la presunción de inocencia. En esa lógica, tenemos nosotros que tener sentencias firmes para poder restringir derechos políticos. El derecho a votar es un derecho político y también es un derecho humano. Se tiene que tener ya la certeza y la culpabilidad de la persona para que se pueda trascender a ese ámbito. No obstante, efectivamente, también la Constitución habla de personas deudoras alimentarias morosas. Y en ese caso hay que recordar que existe una obligación de que se creen registros nacionales de personas deudoras alimentarias. A la fecha únicamente tenemos 15 entidades federativas que ya tienen estos registros, lo cual va a ser muy útil también para poder allegarnos de esta información de una manera más sencilla y sistematizada. Pero incluso el tiempo que se les dio a las entidades federativas para hacer estos registros concluye hasta agosto de este año, es decir, después de que ya hayan pasado las elecciones. Por eso vamos a requerir en muchas de estas entidades federativas la cooperación de las distintas instituciones, de los tribunales superiores de justicia, de los registros civiles, para tener toda esta información de manera oportuna. ¿Por qué es importante también la colaboración que puedan darnos la ciudadanía? Porque tenemos el antecedente de 2021. En 2021, por primera vez, implementamos la entonces todavía 3 de 3, no era todavía la 8 de 8, en donde las personas que quisieran ser candidatas a una diputación federal tenían que presentar este formato en donde manifestaran, bajo protesta, decir verdad, que no actualizaban ninguno de los supuestos de violencia de género, violencia doméstica, ser personas deudoras alimentarias morosas, etcétera. Y después pasamos un procedimiento de revisión muy parecido al que vamos a hacer ahora, solamente que en 2021 lo hicimos muestral, ahora lo vamos a hacer totalmente. En todos los casos vamos a hacer esta revisión. Y en 2021 los tres casos que detectamos de personas que nos habían mentido y que sí tenían sentencias de violencia política contra las mujeres en razón de género, lo supimos gracias a denuncias ciudadanas. Una de ellas precisamente que hizo la arquitecta Flor Desiré. Por eso también nos enteramos y es muy importante que haya también esta colaboración ciudadana. Por eso vamos a hacer públicos los registros de las personas candidatas para que se puedan también allegarnos de información. Y hay que recordar a la ciudadanía que tienen hasta el 2 de abril para hacernos llegar esta información para que la revisemos y en caso de que detectemos que alguien nos mintió, podamos hacer la cancelación de este registro.
Entendido, gracias. Y solamente preguntarle al consejero Arturo Castillo, si me permite, sabemos que ayer cerró el tiempo para que los mexicanos en el extranjero accedan a este registro para votar en la próxima elección. Si nos puede dar un corte, por favor. Gracias.
Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todas y a todos. El corte al día de ayer fue de 226,670 registros. Es un número, en términos históricos, histórico, vaya, comparado con las elecciones anteriores. Falta revisar todavía si todos estos registros efectivamente van a estar aprobados, pero esto es el registro hasta el día de ayer.
Gracias, consejero. Pasamos a la siguiente pregunta. Rubén Feital Nes, de Canal 11.
Hola, buenas tardes, consejeras, consejeros. Estaban diciendo que una de las cuestiones era con el Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral pues estaba dando marcha atrás a la decisión que ustedes estaban tomando en los casos 2021-2022. ¿Cómo van a trabajar ahora con el Tribunal Electoral para que de alguna manera pues también se apoyen esas resoluciones que están tomando ustedes y no en el Tribunal Electoral se les dé marcha atrás, garantizándose así que se cumpla con esta 8 de 8? Gracias.
Muy brevemente, es que hay una diferencia entre el 2021 y el 2024. La primera es que ahora está en la ley, en el 2021, si bien la medida de 3 de 3 fue una respuesta que el Instituto tenía ante, primero la problemática, dos, la nueva legislación, pero en este momento, eso ya está en la Constitución, esto no es una interpretación que estamos haciendo nosotros o nosotras, eso ya viene en la Constitución, y aquí lo que mencionaba también la consejera Dania, ¿no? Por cuando hablamos de que tiene que tener sentencia firme. Y aquí se va a venir todo un debate, porque eso también ya lo tuvimos, y las personas que se encuentran en el registro de personas sancionadas por violencia política, por cometer violencia política contra las mujeres, que están en nuestro registro nacional, en la interpretación de esta ley, podrían ser candidatos, porque son sentencias administrativas, no penales. Entonces, uno, tenemos esta nueva legislación, obviamente nosotras tenemos la obligación de hacer cumplir la ley, y el quienes calificaran, ¿no?, será el tribunal, y obviamente nosotras acataremos lo que el tribunal, ya con esta nueva con este cambio constitucional, la interpretación que harán para a quienes en qué supuestos de estas personas que se registren como candidatas, que mintiendo en una declaración bajo protesta de decir verdad, encontremos, y esto es con pruebas, y por eso también cuando hablamos de hacer pública la ciudadanía, aquí el papel es importante, sí, hacer las denuncias, dos, con pruebas, ¿no? Porque también es muy la presunción de inocencia es súper importante, entonces no es lo mismo que digas, bueno, mira, ahí está Pepito López, que todos sabemos que aquí está su sentencia, que no ha pagado la pensión, eso es una cosa, ¿verdad? Y tener la sentencia o decir el número de sentencia, a decir que yo creo o suponemos, ¿no? Por eso también, y aquí es bien importante la labor de los medios que nos ayuden a transmitir esta información. O sea, ¿por qué estamos haciendo públicas las listas de candidaturas que también no solo tienen que ver con la 8 de 8? También eso nos va a permitir que las acciones afirmativas que estamos implementando en este proceso electoral se apliquen a las personas que cumplen, ¿no? O que están en para quienes están dirigidas estas medidas afirmativas. Entonces tiene ahí una doble función, ¿no? Por un lado, también la participación activa de la ciudadanía, la responsabilidad de autoridades y también de los partidos. Yo creo que el hecho de que la ciudadanía pueda señalar que pueda haber personas que no cumplen con los requisitos o que están en alguno de estos supuestos de la 8 de 8, ¿no? El que hacerse público y decir no estamos de acuerdo, ¿no?, denunciar este tipo de candidaturas nos ayudará a hacer una mejor revisión y obviamente con el marco de la ley, y la última palabra la tendrá el tribunal y acataremos lo que decida. Gracias.
Gracias, consejera. Liliana Hernández, de La Jornada, por favor.
Gracias, buenas tardes, consejeros. En realidad es como un tema ahí de cronograma. Primero, decía la consejera Dania Rabel que se van a revisar todas las candidaturas. Mi duda es, ¿las más de 4,000 candidaturas se van a revisar aquí? ¿Hasta cuándo el INE podría informar cuántas podrían quedar canceladas? O sea, después de la revisión y las denuncias, que entiendo dicen que es hasta el 2 de abril, que van a recibir posibles denuncias, ¿cuándo habría información de cancelación de candidaturas? ¿Y qué pasa cuando se cancela una candidatura? ¿Entra el suplente? Porque digamos ya llevarán más de un mes en campaña. ¿Qué ocurre entonces? ¿Quién queda en su lugar? ¿Cómo es este proceso?
Yo ya iba a contestar. Pues sí, si gustas, consejera Dania, adelante. Está bien, adelante, consejera Dania.
Okay. Bueno, primero me quiero referir brevemente a la pregunta de Rubén y voy a la de Liliana. No podría darse lo que ocurrió en 2021 actualmente por una simple y sencilla razón. En 2021 no teníamos esta reforma constitucional y entonces nosotros lo que utilizamos fueron los lineamientos para prevenir, atender, reparar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí pusimos un capítulo sobre la 3 de 3 y luego pusimos reglas específicas en el acuerdo de registro de candidaturas. En estas reglas específicas también dijimos que una persona que hubiera sido sentenciada administrativamente por violencia política contra las mujeres en razón de género no podía acceder a una candidatura, y entonces por eso llenaban el formato donde decían no incurrido en ninguna de estas conductas, incluyendo también la de violencia política contra las mujeres en razón de género. Actualmente lo que tenemos es, no se puede permitir que una persona sea candidata cuando sea sentenciada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el ámbito administrativo tiene que decir expresamente la sentencia que la sanción que tuvo esa persona por el acto de violencia política fue la pérdida o cancelación del registro. Si no lo dice la sentencia expresamente, no basta con que hubiese cometido un acto de violencia política, que fueron los antecedentes que tuvimos, y ese es el criterio del tribunal. Entonces, digamos que ahora nos hemos constreñido a lo que es el criterio del tribunal. Por eso no podría darse lo mismo que pasó en 2021, nada más para tratar de explicarlo. Ahora, respecto a lo que decía Liliana, efectivamente tenemos nosotros que hacer una revisión completa de todas las candidaturas, por eso vamos a emitir muchísimos oficios, requerimientos a las distintas autoridades para que nos hagan de conocimiento esta información. Hicimos también un grupo interdisciplinario que es coordinado por la Secretaría Ejecutiva, pero en donde está también Comunicación Social, está la Unidad de Igualdad de Género, está la Unidad de lo Técnica, lo Contencioso Electoral, está la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en fin, están muchas áreas ahí coadyuvando para hacer esta revisión. ¿Cuáles son las fechas que tenemos? Primero, como les decía, 2 de abril, para el tema de que nos puedan allegar de información tanto autoridades como la ciudadanía. Luego, se pueden dar durante todo el proceso electoral estas sustituciones. La fecha límite que tenemos para hacer sustituciones en el marco del proceso es 2 de mayo. Si después de eso nosotros nos enteramos de alguna información que tiene que ver con que una persona efectivamente cometió un acto de un delito sexual, una cuestión así que está también prohibida por el artículo 38, entonces lo que haríamos es pedirle la sustitución extraordinaria a los partidos políticos y tendrían 72 horas para hacernos la sustitución de la persona. Y eso, por supuesto, ya entra en el ámbito del propio partido político para hacer esta sustitución, ¿no? Por la persona que ellos consideren. ¿Hasta qué fecha incluso podríamos dar información? Pues hasta un día después de la jornada electoral vamos a bajar esta información a los consejos locales y distritales para que tengan esta información y en su caso nos entregue, o sea, si nos enteramos ya hasta con posterioridad, nos entregue el registro a esta persona, más bien ya si resultara ganadora, no se le dé también el reconocimiento de que resultó ganadora la persona porque incurrió en esta conducta.
Gracias. Finalmente, bueno, en la mesa, ¿alguien más? ¿No? Finalmente, Citlali Pérez Flores, de Justicia TV.
Buenas tardes a todos. Ya casi me contestó toda la licenciada. Ya. Pero, ¿no consideran ustedes que es muy poco tiempo en el que la ciudadanía pueda interponer la denuncia? Yo sé que ustedes van a hacer una revisión de los casi 4,000 candidaturas que están en boga. ¿Qué pasaría si se termina ese periodo, que es hasta el 2 de abril, se presenta una demanda, pero todos sabemos que institucionalmente pues somos un poco lentitos y ya está en curso todo el proceso? Gracias.
¿Esa la quiere responder?
Bueno, adelante. Es que, o sea, sí, tenemos una serie de los tiempos que nos dan los calendarios. No podemos publicar la lista de candidatos si no están aprobados. Entonces, no lo podemos hacer antes del 29 de febrero porque las estamos aprobando. Si bien, efectivamente, el tiempo parecería insuficiente, estos son los tiempos en los que nos tenemos que llevar. Y aquí recordemos que parte de los supuestos son sentencias firmes. O sea, eso sí es importante que nos ayuden también a comunicar esto. Son sentencias firmes. Que tengas denuncias, y también sabemos que hay casos de denuncias virtuales que no están en los lugares. Sabemos que hay denuncias, pero una denuncia por sí sola no sería suficiente pues para cancelar un registro. O sea, sí tendría que tener una sentencia firme y que estén algunos de los supuestos. Puede ser que tal vez alguna candidatura, mientras está haciendo campaña, le dan sentencia. Ahí ya cambiaría el supuesto de cuando solicitó el registro a cuando está haciendo la campaña. Por eso sí es importante la participación ciudadana. Claro que nos gustaría tener más tiempo, pero estos son también los tiempos que tenemos de campaña. Y algo que nos queda clarísimo es que en cuanto se vayan detectando candidaturas que no cumplen o que están en uno de esos supuestos, los partidos tienen que hacer las sustituciones. Para eso tendrán 72 horas y tendrán que cumplir con el principio de paridad, o sea, tendrán que cumplir con todas las mismas reglas. O sea, no es que una vez que haga una sustitución cambia, ¿no? O ya no van a tener que aplicarlas. O sea, no es que, bueno, pues lo cambiamos y ya te ponemos de relleno. No, o sea, se tienen que cumplir los mismos principios. Y por supuesto que nos gustaría espacios mucho más amplios para una participación mayor. Esto es lo que tenemos. Y además, también esta es la primera vez que lo estamos aplicando así, ¿no? Y con esta, que se van a analizar todas las candidaturas federales, ¿no? A nivel local lo estarán haciendo los OPLES. El año, en el proceso pasado hicieron un trabajo fantástico. Entonces también este nos habla, ¿no? Es otro nivel de cómo el Sistema Nacional de Elecciones estamos trabajando de la mano para poder hacer esta revisión que es tan necesaria. Y que bueno, también sí confiamos en que la ciudadanía hará una buena elección, se informará. También avísenles también que ya vamos a tener la plataforma de Conóceles. Esa es otra forma donde pueden ver dónde están, quiénes son las candidaturas registradas, y que si tienen información de personas que no deberían estar o ser candidatas, no las hagan llegar. Gracias.
Gracias, consejera.
Perdón, en esta plataforma, disculpe, ¿Conóceles, ahí se pueden hacer también las denuncias?
No, porque la plataforma Conóceles tiene como finalidad dar datos de las personas candidatas, sus datos curriculares, cómo ha participado políticamente, qué propone, ¿no? Tiene otra finalidad. Pero hay algo importante. Hoy sí tenemos que revisar todo porque son requisitos y son constitucionales, ¿no? Habíamos avanzado, porque fue un avance el del proceso anterior, en un tema muestral, y encontramos casos, ¿eh? O sea, sí sirvió la muestra representativa. Otra cosa son los criterios y sí tendremos que acatar las sentencias, pero hoy hay una reforma constitucional. Y hay un tema con deudores alimentarios. Deudores alimentarios, hay una declaración por parte de un juez de esa categoría, ¿no? Entonces, porque también eso es movible, puede estar cumpliendo, pero si cae en el supuesto regulado de, en el caso de la Ciudad de México, 90 días que no se paga, pues un juez puede declarar a la persona deudora alimentaria. Entonces, esta situación pues también puede tener este cambio, pero si tiene esa calidad, porque sí lo separa la Constitución, haber sido declarado deudor alimentario, ¿no? Entonces, ahí no estamos hablando como en los otros 7 supuestos de una sentencia firme, ¿no? Sino que esta tiene un estatus diferente y ahí sí hay que tener pues mayor claridad, porque puede ser, ya decía la consejera Dania, ya hay registros de deudores y si está en ese registro es porque un juez ya le declaró y ordenó que se registrara ahí y tiene que tener un efecto.
Gracias, consejera. Para finalizar, si no hay más preguntas, le daría yo el uso de la voz a la consejera Rita Bell.
Muchas gracias. Pues solamente para hacer énfasis en este procedimiento, y con las fechas que tenemos, el INE va a publicar las listas de candidaturas. Ahorita todavía, durante este tiempo, los partidos políticos tienen también la responsabilidad de revisar y de también corroborar que las candidaturas que estén presentando no incurran en algunos supuestos. A partir del 2 de marzo del 2024, el INE va a hacer público esta lista de candidaturas y el portal web del instituto, en el que podrán participar la ciudadanía para hacernos saber si cuentan con elementos o información de personas que estén como candidatas incurriendo en algunos de estos supuestos. La publicación de los listados de las candidaturas va a contener el nombre completo de el candidato, propietario y su suplente, la demarcación geográfica por la que compite y el partido político que lo postula. El INE va a disponer de esta página web. Va a haber un módulo en el que la ciudadanía va a poder tener acceso, va a llenar un formulario adjunto en su caso, va a poder poner la información que considere o hacernos llegar elementos o información que nos puedan servir para investigar estos casos. Igualmente, la ciudadanía podrá presentar la información que considere a más tardar al 2 de abril. Entonces, también hay un plazo. Con esto, la autoridad electoral va a poder realizar el análisis correspondiente y contar también con los elementos para determinar en la resolución que se presentará en el Consejo General el 15 de mayo del 2024 lo correspondiente. Aún así, si llegara algo el 15 de mayo, que es la fecha como tal, también esa información se va a poder analizar para que pues se tomen las medidas correspondientes. Entonces, muy pendientes con las fechas, es poco tiempo, así estamos en los tiempos del proceso, pero pues contamos con que ustedes de los medios de comunicación nos ayuden a difundir para que esta información llegue a la ciudadanía, participe, y por supuesto la principal invitación es a los partidos políticos para revisar muy bien a qué personas están postulando, para que pues no tengamos que entrar en principio pues a este tipo de revisiones ni de medidas. Pero bueno, pues apelamos a que haya mucha participación, mucha responsabilidad de los partidos políticos y también la participación de la ciudadanía. Muchísimas gracias a todas y todos.
Gracias, muy buenas tardes a todas y todos.